van a votar y terminar en ley. Voy a hacer como título, ley de teletrabajo, ¿no? Uh-huh. El trabajo a distancia. Por eso lo tenemos en línea al doctor Aldo Sebastián Serrano Alou. ¿Cómo te va, Aldo? Buen día, Gustavo Meneghello, editor Pianesi.
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día.
Pero muy bien. Bueno, vos sos presidente del Instituto del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de Rosario. Esto posiblemente se termine votando hoy y luego va a faltar que una reglamentación y una presentación en el boletín oficial de parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa empleadores, mayores costos? Hay mucha voracidad en los medios de comunicación tratando de hablar de que esto va a traer un perjuicio y no un beneficio.
Eso depende de quién lo plantea y cómo lo plantea. En definitiva, si vos me preguntás a mí, yo creo que se han apurado mucho con un tema que es importante, porque coincido, es necesario dar las características puntuales para regularlas en relación a otros contratos de trabajo o otras relaciones laborales, porque en definitiva acá lo que cambia es la modalidad de prestación, y tendría que haberse tomado un tiempo más como para ver cómo regularlo de manera que se ampliara la protección y se viera en cuáles cuestiones se podría estar fallando con la protección. Eso no se hizo y se puede ver en este proyecto que tiene media sanción y que, como vos decís, es muy probable que se apruebe porque cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques y que luego sea sancionado como ley. Muchas de las cosas que tendrían que haberse regulado se están dejando en este proyecto para que posteriormente se negocien en convenciones colectivas de trabajo. Y en un momento de crisis que los gremios puedan disputar con la patronal para mejorar derechos, lo veo un poco difícil. Se tendría que haber establecido por acá cuestiones que se tendrían que haber regulado, no están reguladas, y me parece que los que van a salir ganando en definitiva con este proyecto son los empresarios.
Claro, vos decís que terminan ganando empresarios.
Y hay cuestiones concretas, si querés te las puedo mencionar, que me parece que se tendrían que haber regulado y no se regularon, y en relación a esto, como decía, a los mayores costos no los estaría viendo. Al contrario, estaría viendo que los que van a tener que asumir mayores costos son los trabajadores con este proyecto.
Ah, ¿por qué?
Y, por ejemplo, lo que es el tema de la compensación por el lugar de trabajo, por las herramientas de trabajo, y demás, está regulado de manera muy por arriba y no de forma concreta. Por ejemplo, el trabajador empieza a prestar tareas en su casa, o si tiene la suerte en algún domicilio distinto, pero fuera del establecimiento, el empresario se ahorra estos costos de tener que tener un establecimiento más grande, con mayor infraestructura y demás, pero eso se va a compensar de alguna manera que se va a prever en los convenios colectivos de trabajo. Hasta que eso suceda, se va a hacer cargo de los gastos del trabajador. Después, los servicios que usa en su casa, luz, internet y demás, también se va a compensar de manera que se llegue a determinar, cuando en definitiva quizás se tendría que haber dicho que lo que son herramientas fundamentales para el desarrollo se tendría que haber hecho cargo el empleador, por ejemplo, el pago del servicio de internet. Mira, como para que tengas una idea, esto no es una propuesta para un país comunista ni socialista, porque muchos dicen, pero ellos que quieren, que el empresario le dé la empresa al trabajador. No. En Suiza, hace un par de meses, salió una sentencia de la Corte Suiza disponiendo que el empresario tenía que pagarle parte del alquiler al trabajador que hacía teletrabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador no puede ponerse en cualquier lugar de la casa, en la mesa donde come con su familia, montar su oficina y ahora ya no tiene mesa para comer. Sí. Necesita un espacio, entonces va a tener que alquilar o un lugar más grande o disponer una habitación. Entonces, bueno, hasta eso ha llegado a determinar la Corte de Suiza, que el empleador se tiene que hacer cargo de parte del alquiler si el trabajador alquila el lugar donde vive.
¿Y esta ley no lo permite? ¿No lo contempla?
Y deja todo abierto a una negociación posterior. Así que, por el momento, tendría que hacerse cargo el trabajador y luego disputar, como te digo, en estas condiciones de crisis económica, de temor a perder el trabajo y demás, con su empleador. O los gremios, que hoy vemos que están celebrando por ahí convenios del 223 bis para recortar salarios y demás, lo que lo han hecho, ¿vos creés que van a tener alguna posibilidad de negociar hoy por hoy este tipo de compensaciones?
Entonces, ¿vos estarías de acuerdo con el título que impone Infobae hoy? Te lo leo. Arruinaron el teletrabajo con una ley absurda y los empresarios también son responsables.
Me parece, no sé si lo arruinaron, pero me parece que se apresuraron. Si vos me dijeras, bueno, necesitábamos por esta situación de la pandemia que multiplicó los casos de teletrabajo y mientras esté el aislamiento, más gente va a estar teletrabajando, Y bueno, por ahí se podría haber llegado a entender la premura, pero hubiera sido una ley que dure el aislamiento. Pero no, este proyecto es todo lo contrario. Va a regir a partir de que cese el aislamiento 90 días después. Entonces, si va a ser para el futuro, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué no darle un mayor debate, algo nuevo? Nuevo no porque recién apareció con la pandemia, sino porque para muchos pasó a ser nuevo porque se multiplicaron los casos de teletrabajo. Y necesitaba un mayor debate, escuchar a los distintos actores. Por ejemplo, el tema de pensar que el teletrabajo, muchos dicen, no, pero es fantástico, los trabajadores les encanta porque van a trabajar en su casa. No siempre es así, hay que empezar a ver cómo van a poder complementar su vida familiar y laboral en un mismo techo, cómo lo van a poder sincronizar y que esto no fracase en el intento.
Aldo, ¿cómo muchos quedó ya están el viendo tema?
Las dificultades de esa realidad.
¿Cómo quedó el tema de que el empleado podía optar por volver a la forma presencial? Eso.
Bueno, ese es uno de los problemas también de este proyecto. La reversibilidad de la modalidad de teletrabajo tiene que estar siempre disponible para el trabajador por estas cuestiones que te digo. Está llevando su trabajo a su casa, o sea, está llevando algo que es una actividad económica extra fuera de su casa al círculo más íntimo y más privado donde se desarrolla su persona y la de su familia. Este proyecto lo que determina es lo siguiente, que cuando el trabajador venía trabajando en el establecimiento y cambia a la modalidad de teletrabajo, puede pedir luego revertirlo. Pero, y acá está la cosa, el empleador se puede oponer si hay causa justificada. O sea, ya no es tan grande la libertad. Y cuando el trabajador inicia trabajando en teletrabajo, pensemos hoy, con la necesidad de trabajo que hay, y todos van a decir que sí. Pero después, cuando vean que no es tan fácil, quizás quieran trabajar en el establecimiento, no tienen esta posibilidad. Eso se va a negociar en los convenios colectivos, a ver hasta dónde pueden llegar a tener la posibilidad o no, los que iniciaron con la modalidad de teletrabajo. Entonces, esta posibilidad de que el trabajador pida volver al establecimiento no es lo amplia que debería ser o lo posible, lo factible, volver a trabajar en el establecimiento.
Me encuentro con un problema, de verdad me encuentro con un problema, porque al final debe ser una mala ley. Digo, debe ser porque no la he leído, porque la critican de todos lados. Cuando escucha los liberales, fundamentalmente, critican de que haya una ley de este tipo. En tu sentido la estás criticando por el otro lado. Cada uno de los sectores critica esta ley.
Y sí, es una mala ley porque las cosas cuando se hacen a las apuradas no suelen salir bien. Y más cuando son cosas que tienen que durar. Si esto se hubiera hecho con cimientos fuertes, con un debate amplio, profundo, de ir viendo las distintas cuestiones y no tratar de ver, bueno, ponemos un poco de lo que quiere este sector, un poco de lo que quiere este otro sector, esto lo dejamos para más adelante y demás. Y seguramente nosotros, desde el punto de los que defendemos a los trabajadores, sus derechos humanos fundamentales, no estamos conformes porque creemos que no los protege como debería protegernos. Y el otro sector seguramente no está conforme porque dicen, bueno, nosotros queríamos más beneficios, queríamos tener más posibilidades de poder seguir actuando como estamos actuando, sin conflictos y sin inconvenientes, y que sea lo más redituable posible. Pero acá hay una cuestión que hay que zanjarla claramente, como dice la Constitución. Las leyes laborales son para proteger el trabajo y a la persona que trabaja, no para generar beneficios económicos, ni para cuidar las empresas, ni para que no se enoje el mercado. Entonces la discusión tiene que darse en el ámbito de lo que marca la Constitución Nacional con los tratados internacionales de derechos humanos, que es proteger a la persona que trabaja.
Sí. Perdón, una argumentación que se dio es que íbamos a tener más cantidad de trabajo. Yo lo veo de mi ángulo y digo, puede ser que trabaje gente fuera del país y tengamos menos argentinos que trabajen en esta modalidad y tomen gente.
Sí, eso está previsto en el proyecto, de que se debe autorizar los casos en que se puede trabajar desde fuera del país, los cupos para trabajar desde fuera del país, pero ya se está previendo que va a haber menos trabajo para la gente que vive dentro del país. Es una realidad. Y aparte, en general, cuando se habla de una ley que va a crear o no trabajo, por más que una ley le dé todas las libertades al empresario, si el empresario no necesita el trabajador, no lo va a contratar.
Claro.
Y cuando una ley, por ahí, es muy protectora del trabajador, si una empresa necesita de trabajadores para desarrollar su actividad, los va a contratar igual. Entonces hay que salir de este discurso de la ley como generadora o no de trabajo, o que la ley genera desempleo o no. La ley lo que hace es proteger derechos, o es lo que debería hacer, proteger derechos, y en este caso una ley laboral, proteger derechos de la persona que trabaja.
Para seguir con Infobae y tirarte todo el maletín de medios por Infobae hacia vos, dice: la Casa Blanca prepara un plan para incentivar empresas de Estados Unidos a que muden a América Latina sus fábricas en Asia, que tienen ahora en Asia, ¿no? Dentro de esos planes está una inversión que puede venir de Asia para América Latina y el Caribe, alrededor de 50 mil millones de dólares de inversiones que tienen en Asia. Obviamente, siempre uno sabe que cuando Estados Unidos dice, te podemos mandar 10, 15 mil millones de inversiones fijas, pero necesitamos una nueva ley laboral. Necesitamos siempre algo que nos equipare a las leyes asiáticas. ¿A vos te parece que esta ley puede ayudar a eso o va en contrasentido?
Me parece que esta ley no va a definir esa cuestión concreta que vos me planteás, porque la reforma que pediría Estados Unidos es mucho más profunda que una ley de teletrabajo. Es lo que se planteó, por ejemplo, en el gobierno anterior, reformar toda la normativa laboral y reformarla en el sentido de quitar derechos a los trabajadores. Entonces eso es lo que pregunto. Hoy estamos en una encrucijada a nivel mundial. Ya la OIT lo dijo el año pasado, que nos acercábamos a una encrucijada y no estaba la pandemia ni en vista. A una encrucijada similar a la salida de la Primera Guerra Mundial, de crisis económica, de conflictos sociales, de distintas cuestiones. Si nosotros queremos asegurar una realidad de paz social, de convivencia pacífica y demás, lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que las personas puedan vivir y desarrollarse de manera digna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a convertir en Asia? ¿Nos vamos a convertir en un país de Asia con los conflictos que nosotros vemos que tienen? No es que nosotros no tengamos conflictos, pero si nosotros permitimos que se explote en esos niveles a nuestro pueblo, que se precarice aún más, que los niveles de exclusión y de vida inhumana que hay, que se ven hoy en el mundo, se trasladen de manera cruda a nuestra realidad, ¿vamos a salir ganando porque traigan tantos millones de dólares como empresas? Y pregunto, ¿son las inversiones o con la ganancia que va a generar esas inversiones? ¿El país, el grueso del pueblo argentino o unos pocos que después lo van a llevar al exterior? Entonces, cuando aparecen estos discursos que pintan una realidad fantástica, va a venir un montón de millones de dólares, hay que ver a qué van a venir esos millones de dólares, a quiénes van a beneficiar y dónde van a terminar.
Nosotros estamos viendo un deterioro de los derechos en muchos órdenes, en esta ley de teletrabajo, en la ley de ART, donde ha perdido, también pierde el trabajador. Y si ahora reformamos alguna medida para el trabajo, ya vamos... ya.
Bueno, has tocado un tema central, el tema de la ley de ART. Nosotros tenemos una ley del trabajo de la década del 90 con toda la impronta que había en esa época. Y Macri, continuador de todas esas políticas, sancionó una ley que se denominó ley de ART porque es a quienes beneficia. Hoy en nuestra provincia se está discutiendo si se adhiera a esa ley o no. ¿Se acuerdan cuando venía Macri a la provincia? ¿Qué era lo que decía siempre? Que se adhiera a esa ley de ART que él sancionó.
Sí, lo ha presionado.
Y hoy un gobierno que dice estar en las antípodas de Macri, al parecer está haciendo todo lo posible para cumplir la exigencia de Macri y adherir a la ley de ART, que es una ley CEPO que recorta derechos a los trabajadores para beneficiar a la ART en cuanto a sus ganancias. Entonces, hay un debate abierto en todos los frentes con estos planteos que por ahí no son del todo claros o del todo veraces, y hay que estar muy atento y hay que ver realmente quién está atrás de cada planteo, por qué, qué intereses defiende y, en definitiva, a dónde es a lo que apuntamos o a qué es a lo que apuntamos. Si a defender las empresas, los negocios y el dinero para pocos, o a defender el grueso del pueblo trabajador, su desarrollo, su dignidad y una economía que se desarrolle para beneficiar a toda la sociedad y no a los pocos.
Te pregunto, Aldo, te pregunto, ¿a vos te dicen Aldo o Sebastián?
Sebastián. Te quería decir, para no quedar descortés, pero sí, Sebastián, muchos van a escuchar y después me voy a tener que aguantar alguna que otra cargada.
Aguantar el Aldo.
Bueno, será, el Aldo será por Aldo Pedro Poy, seguro.
No, soy mendocino, así
que... Ah, mira.
Ah, bueno.
No está el folclórico de acá de la ciudad.
Venimos hablando de ART, venimos hablando de teletrabajo, y yo te quería preguntar sobre cómo estamos la Argentina en legislación comparada con respecto al tema laboral. No quiero compararme con Asia, recién lo hiciste vos diciendo de que estamos bastante mejor en legislación laboral, pero, por ejemplo, los dos polos opuestos, que puede ser Estados Unidos y Europa, donde Europa podemos decir que tienen algo parecido la mayoría de los países, algo un poquito más, yo diría, liberal, debe ser los países como Inglaterra, pero ¿cómo estamos comparativamente con esos países?
Sí, das en la tecla. Nosotros por ahí podemos compararnos más con el sistema protectorio que puede haber en Europa. No ha llegado a Europa en sus momentos de esplendor, de mayor protección, que después se fue desarmando. Aún en países como Alemania, donde el despido estaba prohibido y era nulo, como ahora vemos acá en una emergencia en nuestro país, o en Italia pasó lo mismo. Nosotros tenemos una red de normativa laboral bastante buena, muy protectoria. Algunos ahora están con este discurso dentro de esto. Yo repito el tema de los discursos, las falacias, de estos think tanks o tanques de pensamiento que van generando ideas para imponer lo que ellos quieren. Bueno, hoy el tema es que nuestra normativa laboral es obsoleta. Lo vas a escuchar de distintos actores sociales, abogados de empresas, empresarios, académicos que están del lado empresario y demás, que nuestra ley es obsoleta porque la ley de contrato de trabajo es de la década del 70.
No, bueno,
obsoleta porque es el principio Sebastián, del siglo XX.
Sebastián, el que sí lo propicia, y yo creo que en eso sí tiene razón, y lo estamos hablando justamente de teletrabajo, es decir, lo que dice Galperín de Mercado Libre, aunque tenga razón y se quiera aprovechar de esa ley, porque la está, por algo se fue a vivir a Uruguay, dice que el teletrabajo, el trabajo que hace Mercado Libre, no puede estar regulado por una ley en la cual no existía el Internet. En eso estamos de acuerdo.
Pero él se centra en lo que no existía en cuanto a cuestiones por ahí tecnológicas o materiales. Yo me centro en lo humano. Por ejemplo, vos me vas a decir que pasó de moda que el trabajo es una actividad que como principio central tiene el desarrollo de la persona humana y el fin económico secundario. ¿Eso pasó de moda el centro de la persona en el sistema o no? Eso está en la ley de contrato de trabajo.
Sí.
Que las partes tienen que actuar con colaboración y solidaridad y de buena fe.
Sí.
Eso está en la ley de contrato de trabajo. Que los derechos del trabajador son irrenunciables porque normalmente está en una situación de inferioridad con respecto al empleador. Eso está en la ley de contrato de trabajo. Hay una serie de principios. Que la jornada tiene que ser limitada, que no se puede hacer trabajar una persona 20 horas. Eso está en la ley de contrato de trabajo. El salario digno, mínimo vital móvil, está en la ley de contrato de trabajo. Pero ellos vienen con todos estos planteos de necesidad de modernizar porque quieren barrer con todos esos principios, con todas esas nociones básicas, y por una cuestión de esto que te dicen de millennial, te van a hablar, los millennials que quieren ser libres, quieren trabajar cuando quieren,
rápido,
cuando quieren no trabajar.
Fácil.
Entonces los flexibilizan, los hacen trabajar 2 horas un día, 3 horas otro, 15 horas al día siguiente, no saben cuánto
lo que pasa,
no pueden disponer de tener un tiempo para actividades extralaborales. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este discurso que se toma parcialmente ciertas cuestiones y no se va,
Sebastián,
al centro del asunto.
Sebastián, ahí yo no soy defensor, sino que estoy tratando de ser abogado del diablo, pero ahí creo que en algo sí tiene razón Galperín o varias cosas, fundamentalmente porque son empresas que compiten con esas mismas legislaciones que estamos diciendo nosotros de legislaciones comparadas. La mayoría de las competencias que tiene Mercado Libre o que tienen este tipo de empresas son con el mercado de trabajo laboral de Estados Unidos, el mercado asiático, el mercado hindú, en la cual utiliza el mercado laboral de Israel, en la cual utilizan muchísimo este tipo de personas y compiten este tipo de software.
Por eso a mí me parece perfecto que vos hagas de abogado del diablo, porque es cuando se pone lindo el debate y cuando se puede pensar desde otros puntos de vista. Pero volviendo a lo mismo, ¿qué es lo que realmente hace a la competencia desleal? ¿Que te permitan explotar más o menos a la persona humana que trabaja o que el Estado regule más o menos lo que hace la empresa en cada país? Porque si nosotros no permitimos que empresas que están radicadas offshore o en otros países puedan hacer y deshacer adentro de nuestro país comerciando, porque lo principal que hace el Mercado Libre, que es un intermediario de comercio, como es Amazon, como hay un montón de otras empresas.
Sí.
Entonces, si nosotros no permitimos que circulen bienes y servicios de empresas que no están radicadas en nuestro país, que cumplen con toda la normativa impositiva, porque también la empresa Galperín es una de las empresas que tiene una evaluación más elevada de las que están en nuestro país, sino la que más, porque siempre está ahí disputando.
Sí.
Entonces me parece que siempre se termina poniendo la lupa en decir no, porque acá nosotros no podemos ser tan competitivos por los derechos que tienen los trabajadores. Con los derechos que tienen los trabajadores y que venían teniendo los trabajadores, Galperín y su empresa han crecido de manera monstruosa. Sí, entonces me parece que lo que él quiere es todavía potenciar aún más sus ganancias, y de dónde le queda hoy por sacar, y de los trabajadores, para tener el mayor rédito, de dónde saca, de lo que le corresponde a los trabajadores.
Yo creo que el debate
va hacia otra normativa, que ellos no van a querer dar el debate de cómo se regulan las tecnologías, para qué. Por ejemplo, esto del mercado libre, si corresponde que ellos sean responsables en la intermediación, porque por ahí se venden productos que no son del todo ciertos. Entonces, hay otros debates que hay que dar y que no creo que Galperín quiera dar. En cuanto a la persona que trabaja, me parece que hasta que tengamos esta constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y una realidad mundial en la cual la conflictividad social va en aumento, tenemos que centrarnos en proteger por lo menos a la persona que esté en nuestro país, como manda la Constitución. Todo habitante, por habitar el suelo argentino, tiene una serie de derechos que son inalienables y que tienen que ser protegidos por el Estado. Las empresas van en segundo término. Los derechos empresarios y económicos se pueden ejercer a medida que lo reglamenten las leyes, lo dice el mismo artículo 14 de la Constitución. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que empezar a ver. Si nos empezamos a centrar solo en lo material, en lo económico y demás, y dejamos de lado a la persona, no vamos a ir bien. Cuando se empezó con este tema de la pandemia, lo que hizo que tuviera éxito fue que el eje se puso en la persona. Cuidar la salud, cuidar la vida, cuidar el ingreso. El primer decreto que dispone el aislamiento asegura en el artículo 8 el ingreso a los trabajadores. La prohibición de despidos. Después se fueron colando otras cosas que fueron recortando esos derechos y también empezaron a generarse los distintos conflictos. Pero entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿A dónde apuntamos? Como dice la OIT, sí, el año pasado, al cumplirse 100 años, a una garantía laboral universal con derechos irrenunciables, negociación colectiva, derecho a alinearse, derecho a pedir un salario que sea digno, una jornada limitada, protección de la salud y la seguridad, o nos centramos en ver que se hagan negocios a como de lugar, sin importar el resto, sin importar la ecología, las personas y demás. ¿Por qué? Porque después en los números gruesos del PBI vamos a poner que crecimos un 10%, o en números de las empresas crecieron tanto. Entonces me parece que tenemos que centrarnos un poco más en las personas, que es lo importante, y este virus nos está enseñando eso. Un virus puede venir y destruir toda la economía, pero después podemos tener la posibilidad de construirla de nuevo, de restaurarla. La persona cuando muere o cuando su dignidad es pisoteada, y es muy difícil que podamos volver hacia atrás y podamos reparar lo que se hizo.
Bueno, doctor Sebastián Serrano, antes de saludarte te pregunto, ¿sos pariente del doctor Jorge Serrano?
No, nos conocemos con los otros Serrano, pero no. Como te digo, hace 15 años que vine de Mendoza, porque mi compañera es de acá de Rosario, pero no tengo familia en Rosario.
Qué bien, las mujeres...
Salvo la que heredé de mi compañera.
Muy bien, chau, hasta luego, muchas gracias.
Un gusto, hasta luego, chau.
Jorge, no Jorge, Sebastián Serrano. Tenía en la cabeza Jorge, Sebastián Serrano.